siempre contigo.
Llegan a 34 los feminicidios en Cuba en lo que va de año. Presos políticos del 11J sufren carencias en penales de Matanzas. Países de América rechazan dictamen del Tribunal Supremo de Venezuela sobre las elecciones. El candidato independiente a la Casa Blanca, Robert Kennedy, abandona su campaña y da su apoyo a Donald Trump. Prohíbe el talibán a las mujeres afganas cantar y recitar en público.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Los colectivos Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas dijeron que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla y elevaron a 34 el subregistro de crímenes machistas este año. Las ONGs identificaron a las víctimas como Saimí Hernández, de unos 40 años de edad, y Linda Nay Flores Vargas, de 34 años. Según los grupos independientes, Hernández murió a manos de su pareja en un espacio público por definir en Guines el 13 de agosto. Le sobreviven 2 hijos. Las plataformas señalaron que Flores Vargas fue asesinada por su pareja previo al 12 de julio en un lugar por precisar, ya que su cuerpo fue descubierto en un vertedero de La Habana. Le sobreviven 2 hijos menores de edad. Las ONGs resaltaron la extrema violencia ejercida contra la mujer y la deposición de su cuerpo en un basurero como muestras de la violencia feminicida en Cuba. Por otra parte, presos políticos de la causa del 11J de 2021 cumplen sus condenas bajo todo tipo de carencias en cárceles de Matanzas. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Presos políticos de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba permanecen en cárceles de la provincia Matanzas, enfrentando hacinamiento y la falta de acceso a medicamentos y otros insumos básicos. Uno de ellos, el preso político Félix Navarro, de 71 años de edad, líder opositor de larga data, que por acompañar a un familiar de uno de los participantes en la protesta, quedó detenido en la unidad policial de Perico y de ahí fue trasladado a prisión. La activista Ania Zamora, desde la localidad de Carlos Rojas, en la provincia Matanzas, compartió con Martí Noticias las últimas informaciones sobre la situación de Navarro en la cárcel de Ahuica.
La situación con el preso político Félix Navarro en la prisión de Ahuica, aquí en la provincia de Matanzas, continúa igual, sin medicamento, sin alimentación, enfermo. La semana pasada tuvo llamada. Y nada, todo se mantiene igual, bajo un régimen severo, fue cambiado de cubículo y está presentando últimamente hongo en los dedos de los pies, algo preocupante porque todos sabemos que es diabético.
Zamora, esposa del opositor y expreso político Armando Abascal, conoce de cerca el drama de las prisiones cubanas, una de ellas el penal para mujeres La Bellotex, donde se encuentra su hija, la dama de blanco Sisi Abascal, por protestar el 11 de julio de 2021 en la localidad matancera de Carlos Rojas, pero también la dama de blanco Sailí Navarro, hija de Félix Navarro.
Las presas políticas Sisi Abascal y Sailí Navarro siguen bajo régimen severo en la prisión La Bellote, con una alimentación malísima. Es preocupante, igual que con el resto de los otros presos, el problema de la alimentación, el problema del agua.
En varias ocasiones, Ania Zamora ha declarado que a su hija, Sisi Abascal, de 26 años de edad, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, se le han negado todos los beneficios estipulados en el reglamento del sistema penitenciario cubano. En medio de carencias y la grave situación energética del país, afirma Zamora que los familiares de los presos políticos tienen que ingeniárselas para aliviar de algún modo la permanencia de sus seres queridos en las cárceles de Cuba.
No hay nada, no encontramos nada para llevar y estamos enfrentando apagones hasta más de 16 horas seguidas, donde es muy difícil para el otro día de la visita elaborar los alimentos y conservarlos, ¿no? Entonces es duro la situación de los presos y también la de los familiares.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El activista y premio Sájarov Guillermo Fariñas y el opositor Samuel Pupo Martínez dieron su apoyo a la iniciativa que busca nominar al preso político José Daniel Ferrera al premio Sájarov a la libertad de conciencia. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
Organizaciones e individuos de la sociedad civil cubana, dentro y fuera de la isla, unieron sus voces para solicitar la nominación del preso político José Daniel Ferrer García al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que otorga cada año el Parlamento Europeo.
José Daniel está luchando porque las personas puedan expresarse libremente, porque el premio Sájarov precisamente a la libertad de conciencia.
Dijo desde Santa Clara Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov en 2010.
Janet Ferrer lleva muchos años en la oposición, las consecuencias que hay que sufrir por ejercer la libertad de conciencia en regímenes totalitarios, como es el caso del régimen comunista de neocastrismo.
En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen la situación de máxima urgencia que requiere de su atención y acción inmediata.
José Daniel Ferrer se merece el premio Sájarov por todos los esfuerzos, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha pasado, no solo ahora que está preso, no, desde los años que creó la UNPACO, que crearon cuando estuvo preso también, cuando los 75.
Expresó Samuel Pupo Martínez, quien salió recientemente de la cárcel tras cumplir una condena política por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas.
Desearía que el premio se le diera a él. Y bueno, si no fuera él, que fuera a Félix Navarro Rodríguez.
La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra recluido en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, tras ser arrestado el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El ex prisionero de conciencia de la Primavera Negra de Cuba, Adolfo Fernández Sainz, también dio su pleno apoyo al esfuerzo para nominar a José Daniel Ferrer al premio Sájarov.
Sería sumamente importante que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, concediera a José Daniel Ferrer el premio Sájarov, entre otras cosas porque ayudaría incluso a salvarle la vida. Está en condiciones pésimas en una prisión de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba desde el 21 de julio de 2021, pero en condiciones peores que las que hayamos podido soportar los presos de conciencia de esta etapa. Yo no puedo hablar del presidio político antiguo que pasaron horrores, pero es que lo que le han hecho a José Daniel no tiene comparación con lo que pasamos ninguno de nosotros. Todos estamos de acuerdo en los 75 que es él el que más duras condiciones ha padecido en su presidio político, que ya data de muchos años, porque primero fue la Primavera Negra, después estuvo preso nuevamente, siempre por causas políticas, juicios amañados, y en esta última ocasión él por salir a la calle, porque ni siquiera tuvo tiempo de sumarse a la manifestación del 11 de julio del 2021 que estaba recorriendo Cuba entera, y que en Santiago de Cuba él salió y ahí mismo lo arrestaron.
El alarmante incremento del horario de apagones eléctricos en Cuba repercute en la lucha por combatir la propagación de las enfermedades. Tomás Cardoso con la información.
En el día de ayer, las interrupciones del servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación alcanzó las 24 horas del día y se ha mantenido en toda la madrugada de hoy. La máxima afectación fue de 1.351 megawatts en el horario pico. Y para este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica en el horario de mayor demanda un déficit de generación de 1.245 megawatts. Sobre esta crítica situación, residentes en 9 provincias cubanas dijeron a Martín Noticias que la agudización de los cortes eléctricos está comprometiendo aún más la crisis epidemiológica en la isla. Este jueves solo tuvieron 4 horas de electricidad en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, nos dijo Ania Zamora Carmenate.
Apagones de 20 horas, sin comida, sin medicina, enfermos a los hospitales, sin nada, de fumigación, nada.
Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol califica de crítica la inestabilidad del servicio eléctrico.
Lo que hubo ahí fue un alumbrón, no había corriente en ningún lugar. Yo mismo otra vez estoy con el virus este nuevamente y estoy con una disentería que es la más grande del mundo.
Miguel Ángel López Herrera vive en Guantánamo y señaló.
14 horas diarias sin corriente. Aquí hay bastante caso de ropocho dengue. Los mosquitos están haciendo lo que les da la gana.
En Palma Soriano, Santiago de Cuba, han tenido ya que acudir a la leña para cocinar, advirtió Daniel García.
Una lata de carbón te cuesta 200 pesos. La situación es dura porque el gobierno no está dando nada por el problema de queroseno, que es lo que más existía.
Desde Mayarín, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes asegura que hay un gran malestar.
Toda la tarde sin corriente y la noche hasta las 6 de la mañana. Y la cantidad de mosquitos es una cosa terrible. Imagínate cómo las personas no se van a enfermar.
José Rolando Cázares, en la ciudad de Pinar del Río, reporta que también hay escasez de gas licuado y querosene para la cocción de alimentos.
La campaña de los EDIT, estas personas se escudan que no tienen combustible y no pueden efectuar la fumigación.
El comunicador independiente Adriano Castañeda informa que los municipios del interior de la provincia de Santi Espíritus están sufriendo la peor parte.
La ciudad de Santi Espíritus está por las 14 horas aproximadamente, en 24 horas, la proliferación del mosquito y no se ve ningún tipo de fumigación.
En Bayamo está prácticamente paralizada la agricultura por estos apagones, destacó el campesino Emiliano González.
La electricidad es prácticamente el alma del sistema agrario y sin electricidad no se puede hacer nada para generar pasto, para generar alimentos.
Y desde Sibanicú, en Camagüey, Jordan Marrero Huerta concluyó.
En estos momentos nosotros estamos sufriendo apagones de 12 horas y más aún los virus circulantes producto a las picaduras de mosquitos, como es el dengue, el oropouche, que también ha estado dando fuerte por aquí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 5:12 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, dijo el viernes que suspenderá su candidatura presidencial independiente y apoyará a Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Robert Kennedy, candidato independiente a la presidencia, dijo el viernes que estaba retirando su nombre de las papeletas en los estados en disputa, suspendiendo su campaña y dando su apoyo al candidato republicano Donald Trump. Él dice que las encuestas mostraron consistentemente que si él permanecía en la boleta en los estados en disputa, probablemente entregaría la elección a los demócratas con quienes él no está de acuerdo. Sin embargo, Kennedy dejó en claro que no estaba terminando formalmente su campaña y dijo que sus partidarios podrían seguir respaldándolo en la mayoría de los estados donde es poco probable que influyan en el resultado. Kennedy tomó medidas este viernes para retirar su candidatura en al menos 2 estados, Arizona y Pensilvania. En una parada de campaña en Las Vegas, Trump anunció que acababa de recibir el apoyo de Kennedy. Trump dijo a la cadena CNN esta semana que estaba abierto a que Kennedy desempeñe un papel en su administración si el candidato independiente se retiraba de la carrera y lo respaldaba. Kennedy, de 70 años, hijo del fallecido político demócrata y fiscal general de Estados Unidos Robert Kennedy y sobrino del fallecido presidente John F. Kennedy, comenzó su campaña presidencial como demócrata, desafiando al presidente Joe Biden por la nominación. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Kamala Harris prometió ser una presidenta para todos los estadounidenses y propuso un nuevo camino a seguir. La agencia AFP ofrece detalles.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó el jueves en Chicago la nominación presidencial demócrata con un discurso de unidad.
On behalf of everyone.
En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo, acepto su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
Harris, de 59 años, prometió guiar al país norteamericano hacia un nuevo camino y agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección.
The middle class is where I come from.
La flamante nominada como candidata a la presidencia del Partido Demócrata rindió homenaje a sus padres y a sus orígenes como hija de inmigrantes de clase media. También abordó temas como la política internacional estadounidense y aseguró estar trabajando contrarreloj junto a Biden para conseguir un alto el fuego en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.
The scale of suffering is heartbreaking.
La magnitud del sufrimiento es desgarradora. El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad. Harris también prometió mantenerse firme junto a Ucrania y a los países aliados miembros de la OTAN. Durante su discurso, Harris dedicó espacio para atacar a su rival electoral, el magnate republicano Donald Trump, a quien acusó de querer hacer retroceder al país. El candidato republicano respondió al discurso de la candidata demócrata en su plataforma Truth Social y señaló a su rival del próximo 5 de noviembre de no hacer nada más que hablar. La noche de celebración que culminó la Convención Nacional Demócrata tras 4 jornadas contó con una antesala marcada por palabras de líderes políticos y celebridades.
Son las 5:16 de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. El régimen talibán de Afganistán anunció un decreto por el que prohíbe a las mujeres cantar, recitar poesía o hablar en voz alta en público, y les exige que mantengan sus rostros y cuerpos cubiertos en todo momento. Las restricciones son parte de un nuevo decreto llamado Vicio y Virtud, que incluye bajo la interpretación de los talibanes de la ley islámica Sharia. El decreto restringe en gran medida las libertades personales y las prácticas religiosas y abarca aspectos de la vida como el transporte, la música, el afeitado, las celebraciones, el comportamiento y la apariencia de las mujeres en público. Y 11 países del hemisferio occidental, entre los que figuran Estados Unidos, Chile y Argentina, rechazaron la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Venezuela, que avala el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. En este sentido, han advertido que solo una auditoría imparcial que evalúe todas las actas permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela. En una nota que suscriben también Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Según los países firmantes, la sentencia del Supremo pretende convalidar los resultados sin sustento alguno. El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró en un comunicado aparte que en Venezuela se terminó de consolidar el fraude. Siguiendo con Venezuela, la Fiscalía General citará al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia para que declare sobre su presunta responsabilidad en relación con el sitio web donde fueron publicadas las actas de las elecciones del 28 de julio. La información desde Caracas.
En menos de 24 horas de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a Edmundo González Urrutia, la Fiscalía actúa contra el candidato. El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab anunció que será citado a declarar al Ministerio Público y lo amenazó por desconocer las leyes venezolanas.
Va a tener que dar la cara ante este Ministerio Público. Él desconoció, obviamente, tanto al CNE como al TCJ, así como también él se hizo responsable de las acciones de publicar documentos falsos, forjados, en una página web llamada resultadosconvenezuela.com.
Durante su alocución, William Saab emitió la citación judicial contra González Urrutia.
En las próximas horas, el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página, esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder electoral venezolano.
Por el comunicado conjunto de 11 países americanos que rechazaron este viernes el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, María Corina Machado dijo este viernes por la red social X que A estas alturas, nadie se traga la burda maniobra del TSJ para esconder las actas que demuestran la apabullante victoria de Edmundo González Urrutia. Por eso, una vez más, el régimen se equivocó. Lo que el TSJ sentenció fue su complicidad con el fraude del CNE. Lejos de cerrar el caso, han acelerado el proceso que cada día aísla y hunde más a Maduro. Quedó claro que no se atrevieron a echarle bola y publicar las actas. Nosotros, foco en la meta, disciplina y confianza. Cada día logramos un objetivo más, escribió.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tomado nota de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que ratificó la victoria de Maduro. Sin embargo, Guterres continúa exigiendo al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publique los resultados detallados de cada mesa de votación, según informó su portavoz Stephanie Dujarric. Y ha sido descubierto en Botsuana el segundo diamante más grande del mundo. Los detalles en este informe de la AFP.
Botsuana presentó en sociedad el jueves un diamante de casi 2.500 quilates. Según el gobierno del país africano y varios expertos, se trataría del segundo más grande jamás encontrado en el planeta. La piedra preciosa fue hallada en la mina de Karowe, en el noreste del país. Botsuana, con 2.600.000 habitantes, es uno de los mayores productores mundiales de diamantes. Estos constituyen su principal fuente de ingresos, con un 30% del Producto Interno Bruto y un 80% de las exportaciones. El mayor diamante conocido en el mundo, de más de 3.100 quilates, fue desenterrado en Sudáfrica en 1905 y es conocido como Cullinan.
Llegó el momento de nuestra sección de Ciencia y Tecnología. Viajar al espacio en avión en vez de un cohete es un sueño abandonado en el amanecer de la astronáutica, que ahora podría ser realidad gracias a recientes avances tecnológicos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Por tercera vez esta semana, el pitcher cubano Raisel Iglesias se convirtió en el estelar cuando los Bravos de Atlanta derrotaron a los Phillies de Filadelfia 3-2. El serpentinero cubano, con su rescate número 28 de la temporada, lanzó un noveno inning perfecto, ponchando a los tres Phillies que vio. Raisel Iglesias se ha convertido en el quinto mejor taponero de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 28 rescates en lo que va. va la temporada. La ofensiva de los Bravos de Atlanta en esta victoria sobre Filadelfia estuvo a cargo del left fielder Duval, que tuvo 3 hits, incluyendo un cuadrangular. Los Yankees blanquearon 6-0 a los Guardianes de Cleveland y una vez más, Aaron Judge la botó con su jonrón número 48 de la temporada, 118 carreras impulsadas, mientras que Stanton también impulsó 3 carreras con un cuadrangular. Gerrit Cole, con su 5ª victoria, lanzó 6 entradas, 1 hit, 0 carrera, 5 boletos y 2 ponches. Los Mets aplastaron a los Padres de San Diego 8-3. José La Candelita Iglesias, el infielder cubano, con 2 imparables en este partido, incluyendo su doblete número 12 de la temporada, y ahora suma 21 carreras impulsadas. Así que los Mets están tratando en este momento de clasificar a la postemporada, y los Padres de San Diego tienen que cuidarse. Hoy por hoy estarían en los playoffs. Los Astros de Houston blanquearon 6-0 a los Orioles de Baltimore. El tunero Jordan Álvarez impulsó carrera a su número 67 de la temporada y Ben Gamel con 2 hits y 2 carreras impulsadas para los Astros de Houston. Piratas de Pittsburgh blanquearon 7-0 a los Rojos de Cincinnati. El receptor cubano Yasmani Grandal con su 6º cuadrangular de la temporada, 21 carreras impulsadas. Y Skins con su 6ª victoria para los Piratas, 6 entradas, 2 hits, 1 boleto, ponchó a 9. Los Cardenales de San Luis blanquearon 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Los Cardenales necesitaban barrer esta serie y eso fue justamente lo que ocurrió. De cualquier manera, los Cerveceros continúan teniendo el mejor promedio de la división. Y Nolan Arenado, el cubano-americano de los Cardenales, impulsó su carrera número 60 de la temporada. En el fútbol europeo, este fin de semana, damas y caballeros, justamente el sábado, el Barcelona se enfrenta al Bilbao en la Liga Española a la 1:00 p.m, mientras que el Real Madrid juega en el Santiago Bernabéu el domingo a las 11:00 a.m. contra el Valladolid y el Atlético recibe al Girona. En la Bundesliga, el Borussia Dortmund contra el Frankfurt el sábado y luego el domingo el Bayern de Múnich contra el Wolfsburgo en la 1ª jornada del campeonato nacional. En la Liga Premier de Inglaterra, damas y caballeros, el Arsenal contra el Aston Villa el sábado por la tarde, mientras que el Manchester United se enfrenta al Brighton, el Liverpool contra el Brentford el domingo y ese mismo día el Chelsea contra el Wolverhampton. Y por último, la Liga Italiana, el Milán contra el Parma, el Inter versus Lecce, el Atalanta contra el Torino el domingo por la tarde y el lunes por la noche la Juventus de Turín contra el Hellas Verona para concretar la 2ª jornada del fútbol de Italia. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Armando Cristian Pérez pudo haber nacido en Cuba, pero lo hizo en Miami. Sus padres vinieron a la Florida entre una mezcla de huida y presentimiento. La huida no hay que explicarla, el presentimiento sí. Tal vez en un sueño imaginaron a su futuro hijo como un hombre de bien. Cuando Armando aún no era pitbull, pero era joven, tocó fondo. Un fondo sucio y peligroso, de abusos de cosas ilícitas y malas compañías que dan de sobra para el retroceso y nunca para el avance. Y Armando pensó que ese era su mundo, hasta que un día dejó de serlo. Porque los hombres de voluntad toman caminos sin contemplaciones ni lástimas, y entonces mordió la música con la furia del perro bravo y se convirtió en el pitbull que todos conocemos. Hoy el joven descarriado hecho hombre es una celebridad mundial. La élite bilingüe de esta nación lo busca porque lo quiere de compañía para sus canciones y él acepta de buena gana porque le sobran carisma y talento. Nadie mejor que Pitbull, caído y levantado, dice hasta dónde hay que morder en la vida para ganarse lo suyo y luego compartir. Que de eso se trata.
Qué vuelta, qué bola, qué bolón, ya tú sabes, el cubanito Pitbull aquí representando a todos los latinos, pero más que los latinos, a la cultura cubana. Es el cubanito de Miami, pero sí, soy de Miami, pero en la sangre tengo Cuba, son un abrazo y tremendo orgullo ser cubano. Ok, y para la próxima, libertad.
Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera. Todo el mundo con la lengua afuera.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 23 de agosto de 2024. Por supuesto, deseándoles a todos que pasen un bonito fin de semana y sobre todo con mucha, pero mucha salud. Hasta el lunes.